tiempo, no sé, en un sentido sí, pero estamos contentos de estar otra vez con vosotros. Estoy muy alto, si me permites. Ya lo volveré a poner.
¿Eso quiere decir que yo soy más bajo?
No, simplemente yo soy más alto que... Ahora, ¿cómo me saco de eso? Hace, me parece, un mes y pico, o quizás dos meses, estuvimos mirando 1 Tesalonicenses capítulo 1, donde vamos a seguir 1 Tesalonicenses capítulo 2. En la porción que hemos leído en Hechos 17, habla de los problemas que Pablo y el resto del equipo apostólico tuvieron en Tesalónica. Y no solamente tuvo problemas en la ciudad de Tesalónica, sino aún antes, cuando estaba en Filipos, porque podéis recordar que allí fueron azotados injustamente, echados en la cárcel, y entonces hubo aquel terremoto y los gobernantes los echaron. Entonces, al salir de Filipos, llegaron a Tesalónica, pero también allí tienen problemas, una persecución, que en un sentido no da sorpresa a muchos de nuestros hermanos y hermanas en otros países hoy en día, que están sufriendo una persecución tremenda. Y por esta razón debemos ir orando también por ellos. Ahora, lo que encontramos en el capítulo 2 de esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses es como él va describiendo ya no tanto el dolor que tuvo, sino su actitud. Su actitud mientras estaban en la ciudad de Tesalónica. Y vamos a ver una serie de lecciones de lo que pasó allí, como él describe, porque mientras estaban allí tuvieron problemas, pero también la actitud nos enseña cómo debemos vivir nosotros y cómo podemos ir sirviendo a otros, tal como hemos estado cantando. Tanto para los que creen como los que no creen, hay orientación aquí. Vamos entonces, si podéis abrir vuestras Biblias, primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 2, y iremos leyendo poco a poco los primeros 12 versículos. Empezamos porque vemos tres ilustraciones que Pablo da explicando su actitud mientras estuvo allí en Tesalónica. Todo el primero lo tenéis apuntado también en el boletín. Hombres valientes, dependiendo del Señor, proclamaban con denuedo, con vigor, el Evangelio. Y tuvieron éxito. Vamos a leer los primeros dos versículos. Porque, dice Pablo, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vano, porque muchos creyeron en el Señor. Pues habiendo sido sido ultrajados en Filipos, tal como hemos estado explicando, como estuvieron echados en la cárcel, como sabéis, tuvimos de nuevo valor, coraje en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Por lo tanto, se trata de hombres valientes. Pero lo más importante, no simplemente que eran valientes, es que fueron aprobados por Dios. Mira el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que no se confiase, que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos. Fuimos aprobados por Dios. Pero no fueron aprobados por Dios simplemente por su valentía, aunque también, pero fueron aprobados de Dios porque con su valentía seguían predicando, aunque ya habían sufrido mucho. Pero el secreto es por el hecho de que su meta final era agradar a Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que prueba nuestros corazones. En otras palabras, su meta final era agradar a Dios. Y esa tiene que ser tu meta y mi meta, día tras día. No solamente hoy, no solamente en este culto, que queremos agradar a Dios con nuestras alabanzas, con nuestra actitud sincera delante de Él, sino también mañana. Mañana en los estudios, o en un taller, o oficina, o en la tienda, donde sea que estemos. También, meta final es agradar a Dios. Me parece que si tuviéramos esto bien claro en nuestras mentes, podría cambiar mucho. Cambiar nuestras actitudes. Cuando estamos conduciendo el coche y alguien se mete delante, ¿tu actitud cuál es? Gritarle. Y tengo que confesar que a veces mi actitud es apretar el claxón. Pero un momento, ¿esto va a agradar a Dios? La manera que actúas en casa para agradar a Dios, esa es tu meta final. Y Pablo y los demás lo tuvieron bien claro. Pero un momento. Esto implicaba explicar con tacto y con claridad las exigencias del Evangelio, porque eso es la razón por qué estaban allí. ¿Las exigencias del Evangelio cuáles son? Pues reconocer nuestro estado perdido, porque somos pecadores, alejados de Dios, y por lo tanto bajo la ira de Dios, y que el único remedio para nosotros es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. La única manera en que se podría solucionar este problema que todos tenemos con Dios. Bueno, todos. El cristiano tiene tres problemas. Uno al principio, otro al final y uno en medio. Me explico. Primer problema en cuanto al pasado, nuestro pecado. Pero este problema ha sido solucionado por lo que Cristo hizo en la cruz. Problema del futuro, después de la muerte, también solucionado, también debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero el otro problema es el presente, y este es un problema que tenemos ahora, de ir viviendo para agradar a Dios. Porque hay muchas circunstancias que quisieron conducirnos a no agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Primero, ayudándonos a reconocer nuestro gran problema de relación con Dios. Por esta razón hemos dicho, reconocer nuestro estado perdido delante del Señor. El Espíritu Santo opera en nuestra vida para traernos al punto de entender el Evangelio, arrepentirnos de nuestro pecado, de clamar a Él pidiendo perdón y luego ir confiando en Él. Eso es lo que dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la paz, la reconocemos sobre todo por su ausencia. No solamente en las guerras que tenemos que siguen en pie. No solamente en una forma global, sino también individual. Y esto nos lleva a tres preguntas. ¿Por qué hay esta ausencia de paz tan reconocida? ¿Por qué? Pues tal como hemos estado explicando, la Biblia nos dice que por nuestra separación de Dios, Isaías capítulo 59, versículo 2, Isaías el profeta explica, vuestras iniquidades, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y entonces utiliza otra ilustración, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro como una nube. O sea, no solamente como una pared que nos separa de Dios, sino también como una nube que también nos separa de Dios y ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír tus oraciones. Entonces, la razón de la ausencia de paz es eso, nuestro pecado. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que la justicia universal de Dios sea satisfecha? Alguien tiene que satisfacer las demandas de esta justicia. Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia. No puede negarse a sí mismo. Él es luz y en Él no habita la oscuridad. Por lo tanto, nosotros con nuestra oscuridad no podemos estar en su presencia. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que absorber toda la santa ira de Dios contra nosotros. Y la Biblia nos dice que Cristo absorbió toda la santa ira de Dios contra nosotros en la cruz. Colosenses 3:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, está utilizando la ilustración jurídica, que debido a nuestro pecado hay un acta que conste, hemos pecado, hemos tenido una actitud de rebelión contra Dios. Es como un acta. Este acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, porque no es simplemente que hemos pecado una vez, no es que hemos roto los 10 mandamientos alguna vez, sino constantemente. Y entonces dice que Dios ha quitado este acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El creyente de verdad puede ir danzando de alegría. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz. Y que dentro de poco vamos a volver a recordarlo. Pero entonces la tercera pregunta es, ¿qué debo hacer? Debido a mi pecado, debido a lo que Cristo hizo en la cruz, ¿qué debo hacer? Pues, ¿qué dice el texto? Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justificados por la fe. Todo lo que hemos estado explicando. Llego al punto que el Espíritu Santo me ayuda a entender mi estado perdido delante de Él. Me lleva al arrepentimiento. Al ir escuchando el Evangelio, al ir entendiendo lo que Cristo ha hecho a favor mío. Y entonces pongo mi fe en Él, mi confianza en Él. No tengo otra solución sino la cruz de Cristo. Entonces, el cristiano tiene tres problemas. Uno solucionado, mi pecado del pasado. Problema del futuro, también solucionado. El problema de hoy. Pero entonces, todo esto nos lleva a otra pregunta. Una pregunta angustiosa para muchas personas. ¿Dónde entra la cuestión de purgatorio? Hay mucha gente que está sufriendo debido a esto. Y quisiera tomar un minuto para hablar un poco de eso. Bueno, hablar de purgatorio me es difícil porque la Biblia no lo menciona en ninguna parte. Por lo tanto, hablar del purgatorio no puedo. Pero sí puedo hablar de lo que no es. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Jesús se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. O sea, la Biblia habla de un sacrificio, una vez, no repetido, no se puede repetir el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, todo lo que se dice de el sacrificio de la misa, lo digo con mucho respeto, es antibíblico. No se puede sacrificar a Cristo de nuevo. O sea, el sacrificio de la misa es hereje. No encuentro en la Biblia, sino más bien la Biblia habla de todo lo contrario. Tal como hemos leído. Hebreos capítulo 6, versículo siglo 26, se presentó una vez para siempre. Para siempre implica que su sacrificio tiene un valor eterno, suficiente para toda la eternidad. Pero no solamente para siempre, sino también es un sacrificio eficaz, porque dice, sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Un sacrificio eficaz en una forma total, suficiente para restaurar la paz, para restaurar la reconciliación. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos bajo la ira de la ley, de los 10 mandamientos, que todos los hemos quebrantado. Con mucho respeto, el otro día entré en el chat GPT para hacer una pregunta, para saber la orientación de la Iglesia Católica Romana. Pregunté, después de tantas misas dichas a favor del Papa Francisco, ¿cuántos años le quedan en el purgatorio? Porque la idea es, y lo digo con todo respeto, la idea de la Iglesia Católica Romana es que con cada misa entonces está ayudando a la persona a salir del purgatorio. Entonces pregunté, ¿cuántos años le queda? Porque ya ha dicho miles y miles. Entonces, no lo pregunté en estilo de burla, sino para saber qué pensaba. Y la respuesta era sencillamente, no sabemos. Porque no se sabe cuántos años una persona va a pasar en el purgatorio, y tampoco sabemos cuándo va a salir o cuándo haya salido. Entonces, digo, hay un dolor indescriptible, una incertidumbre angustiosa en la mente de muchos católicos romanos. Y por esta razón, para un ser querido, van diciendo misas, misas. Aún se puede decir las misas gregorianas, que significa 30 misas seguidas. Pero no se sabe cuándo se sale. Hace unos cuantos años una señora en Sevilla me dijo eso. Acudo al Evangelio, decía ella, porque si a pesar de todas las misas dichas por el Papa, ahora no me acuerdo del nombre, y que todavía está en el purgatorio, y pensando, decía ella, que nadie va a decir una misa a mi favor, entonces necesito oír el Evangelio que usted predica de la Biblia, de que no hay purgatorio. Amigo que me escuchas, que quizás durante tiempo has estado sufriendo, pensando en tu futuro en el purgatorio, déjame avisarte. La Biblia dice que no. Hemos estado leyendo el versículo 26, también versículo 28 en hebreo. Si una persona tuviera duda, sigue diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Si tenía alguna duda, vuelve a decir en el capítulo siguiente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, la Biblia habla totalmente en contra de misas a favor de los muertos. Y habla totalmente en contra del purgatorio. Si uno quiere estar con Cristo en el cielo después de morir, la única solución según la Biblia es justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios. Si España va a ser evangelizada, si tus amigos van a saber del Evangelio, se necesitan hombres y mujeres valientes, como ya ha habido durante siglos en nuestro país. ¿Y vamos a ser menos en nuestro tiempo? Entonces, La primera parte de este capítulo, Tesalonicenses capítulo 2, habla de hombres valientes. Pero sigue en los versículos 7 a 9, habla de otra figura, no solamente hombres valientes, sino también habla de madres tiernas. Vamos a volver a leerlo. Versículo 9. Primero Tesalonicenses capítulo 2, si tenéis vuestras Biblias o iPhones o iPads abiertas. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, no solamente a otros hijos, sino a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Me parece que esto está explicando en una forma muy gráfica lo que vuestros pastores han estado haciendo durante años. Y tenéis que reconocerlo. Madres tiernas, dice Pablo. Hoy en día se reconoce la importancia fundamental de ternura en la familia y también en el matrimonio. Como Esther dice, nos hace recordar que la necesidad número uno de la mujer es la ternura. Por lo tanto, hombres, haced vuestra parte. La ternura. Los hombres también necesitamos ternura, pero nuestra necesidad número uno no es la ternura, sino el respeto. Pero esto ya es otra conferencia de este. No obstante, Pablo aquí, con el tema de la evangelización, nos dice que la valentía no es suficiente. En vez de buscar honores, el equipo apostólico, o sea, Pablo y sus compañeros, muestra también ternura, como la madre alimenta y cuida a sus propios hijos. La ternura no está reñida con la valentía. Pero hay creyentes que piensan que son valientes y testifican sin sensibilidad ante las creencias de otras personas. No, debemos ser sensibles, valientes. Tenemos que ir explicando todas las exigencias del Evangelio, la necesidad del arrepentimiento. Pero Pablo también decía en 2 Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador no va gritando a los demás, sino como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, la responsabilidad del evangelista, la responsabilidad de aquel que quiere comunicar el evangelio a otros, es esta actitud. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si hay alguien aquí esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador personal, te ruego, en el nombre de Cristo, reconozca lo que Cristo ha hecho a favor tuyo y venid delante de Él en arrepentimiento y con gratitud recibe el perdón y vivir por Él. Pero esto no solamente se trata de una persona que está en el proceso de acercarse a Cristo, sino también se trata de ternura a un recién nacido en Cristo. También es imprescindible la cordialidad en el trato, tal como Cristo, al actuar en nuestras vidas. Habla de madres tiernas, y debe haber ternura en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia, ternura. Pero vamos a tener que ir terminando, versículos 10 al 12. Porque ya cambia la imagen. ya no habla de madres tiernas, sino habla de padres dedicados. Vamos a mirar, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Es esto tremendo? Dios te ha llamado a ti, a su reino y a su gloria, participar con él. Pero Pablo dice, no solamente actuamos con ternura, también hombres valientes, ¿sí? Os declaramos claramente el Evangelio y vuestra responsabilidad delante del Señor, porque la ira de Dios está sobre ti debido a tu pecado. Y es un gran problema que se necesita una solución. Y esta solución ha sido en Cristo, en la cruz. Pero entonces dice, hombres valientes también hemos sido como madres tiernas, pero también dice, como padres delicados. Eran padres dedicados al Señor con vidas intachables. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego, que es no interesante, no dice preso por Roma, no, estaba en la cárcel, sí, pero decía preso en el Señor, porque toda su vida estaba vinculado con Cristo, toda su vida estaba viviendo en Cristo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego, notamos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros con paciencia. ¿Cumplimos esta instrucción? ¿En tu casa cumplimos soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor? ¿En la iglesia? ¿En tu trabajo? ¿En tus vecinos? ¿Entre tus familiares? Como un padre dedicado. Esta es la norma que Dios espera de ti, tanto en casa, sino en la iglesia y con otros. Pero entonces hago una pregunta. ¿Cómo puedo yo empezar a cumplir con todos los defectos que tengo yo? Colosenses capítulo 1, versículo 29, nos da la solución. La solución a este problema que tenemos en el centro. No solamente del principio, solucionado en Cristo. No solamente el futuro, solucionado en Cristo. Sino mi problema de hoy. Colosenses 1, 29. Lo cual, hablando del Espíritu Santo, también trabajo luchando según la potencia, Espíritu Santo, la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. El Espíritu Santo actuando poderosamente en mí. Poderosamente en mí. Hemos estado cantando, libre soy. ¿Es cierto? Libre de envidia, libre de amargura, libre de pensamientos sucios, libre de hablar mal. ¿Podemos hacer una lista, no? Libre. Libre soy en Cristo. En otras palabras, si yo vivo mi vida con el deseo, mi meta final de agradarle en todo, entonces puedo ir confiando que el Espíritu Santo irá ayudándome poco a poco a vivir por Él. Y por lo tanto, si soy libre en alguna de estas cosas o otras cosas, es porque Él actúa poderosamente en mí, porque yo solo no voy a vencer ninguno. Notamos lo que el apóstol dice a continuación. Os rogamos, os animamos, hasta que os exigimos que no deshonráis a Dios en la vida diaria, sino que vais proporcionando alegría a Dios, pues con tanto amor os invitó a compartir la gloria de su nombre, de su gloria, gloria de su reino. ¿Qué estamos diciendo aquí? Mira, el creyente tiene dos problemas. Uno solucionado, tal como hemos estado diciendo. Mi pecado borrado, si hemos llegado al punto de confesar, arrepentirnos de verdad. Problema del futuro. No hay purgatorio para el creyente. Para otros sí, que están con una angustia encima, que necesitan oír el Evangelio que estamos explicando. ¿Problema para el futuro? No tengo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios y la ayuda constante del Espíritu Santo en mi vida. Podemos dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios por las personas que nos llevaron a Cristo y por medio de los cuales hemos estado creciendo en Él. Si la persona que te ayudó a llegar a conocer al Señor vive todavía, ¿por qué no le escribes una carta dándole las gracias y diciendo, quiero que sepas que estoy agradecido por lo que el Señor hizo en ti, porque el Señor te usó para que pudiera ver el Evangelio? Si aquella persona ya está con el Señor, no hace falta ni carta, ni WhatsApp, ni nada. Pero lo que sí puedes hacer es quizás animar a alguien que te ha estado ayudando a crecer en Cristo. Eso sí. Pero, ¿quiénes van a ser los hombres valientes para comunicar el Evangelio a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo o de estudio? ¿Quién va a ser las madres tiernas para ir ayudando a otros, cuidándoles, animándoles a crecer en Cristo? ¿Quiénes van a ser los padres? Padres dedicados. Dedicados para ir orientando, ir ayudando a crecer a los demás, que están en este proceso de conocer a Cristo. ¿Estás preparado? Es un duro trabajo, sí. Pero las recompensas finales son tremendas. Vamos a orar. Antes de orar, yo en voz alta, ¿quieres decir algo en secreto? En secreto, en tu corazón al Señor. Si el Señor no es tu Salvador personal, si no tienes la seguridad a dónde vas después de morir, habla con el Señor ahora. Toma esta oportunidad de poner tu fe y tu confianza en Él, explicándole que estás de verdad arrepentido de tus pecados y tu deseo de vivir por Él. Y pon tu fe en Él, porque no tienes otra esperanza. Solo puedes agarrarte a la cruz de Cristo. Si le conoces, da gracias a las personas, dale las gracias que ha utilizado en distintas personas para que pudieras entender tu situación delante de Él. Y quisieras decirles, Señor, quiero ser una madre tierna. Quiero ser un padre dedicado. Quiero ayudar a otros a crecer en su fe. Sea lo que sea, di algo al Señor en el secreto de tu corazón. En un momento voy a orar en voz alta. Padre eterno, tú nos conoces y sabes lo que cada uno de nosotros hemos estado pensando en este momento. Has oído, oh Señor, las distintas oraciones hechas en este lugar. Quisiéramos pedir que tú contestes cada oración. Y ayúdanos a conocerte cada vez más y que podamos tener esta meta clara de agradarte en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga.